Segmento anterior con la Unión de Inquilinos de la provincia de Río Negro sobre lo que fue, lo que no fue en realidad ayer la no sanción de la ley, de la nueva ley de alquileres. Y en este caso, para hablar de este tema y de otros también, vamos a saludar y le damos la bienvenida al senador de Frente de Todos por la provincia de Río Negro, al señor Martín Doñate. Martín, gracias por este contacto. Conrado y María, el equipo de trabajo te saluda desde El Bolsón. ¿Cómo estás?
Conversar con ustedes. Muy bien, aquí estamos.
Bien, Martín. Bueno, primero que nada, consultarte más que nada de lo que pasó, también tu impresión de lo que pasó con esta, bueno, el no quórum de la oposición para tratar este tema específico de la ley de alquileres, además de educación a distancia, el otro proyecto, pero que bueno, no se pudo tratar.
La verdad que he sorprendido y preocupado también por la conducta de los senadores de la oposición, teniendo la posibilidad de tener una ley que permita que sea un instrumento para que los inquilinos, que son a esta altura ya más de 9 millones que reclaman una regulación que los proteja frente a la situación previa a la pandemia, ya que era de alta incertidumbre y de una crisis cada vez más profunda. Ahora, con esta situación del COVID-19 y la pandemia, por supuesto que eso sea aún profundizado, ¿no? Estamos en una situación absolutamente extraordinaria. Y también es importante saber que tenemos una historia detrás de la discusión de esta ley. Ustedes recordarán que hace más de un año el expresidente Macri, en noviembre creo que fue del año 2018, un año y medio ya, anunció que se iba a sancionar la ley de alquileres y que iba a habilitar el tratamiento de esa serie de proyectos que habíamos presentado distintos diputados y senadores, y fue un anuncio en Casa Rosada frente a los periodistas por parte del propio presidente Macri, que no terminó cumpliendo no solamente durante su gestión, sino que además ahora sus senadores, los senadores del Frente para el Cambio, o de Cambiemos, perdón, terminan yéndose insólitamente, de una manera inédita y reprochable desde todo punto de vista, de una sesión que justamente era a los efectos de que se pueda concluir con esa herramienta jurídica tan necesaria para miles y miles de familias argentinas.
Este proyecto, como estabas recordando, tiene media sanción de diputados que fue presentada o impulsada también desde el Ejecutivo en ese momento de Mauricio Macri. Y ahora llegamos a esta situación. Haciendo un análisis por ahí especulativo de por qué pasó esto, ¿qué pensás?
A mí me da la sensación que la oposición está en una situación de una debilidad muy grande. Me parece que están especulando con tratar de sacar alguna tajada y no saben cómo hacerlo con la pandemia desde el punto de vista político, y una contradicción, ya diría casi una esquizofrenia política, que deriva en que por un lado te pidan la apertura de la terminación de la cuarentena, y por otro lado, exigen que los proyectos que se traten solo en el Congreso sean a los efectos de atacar la pandemia. Y así las contradicciones que se plantean permanentemente. Le piden y quieren hacer marchas al Congreso para que el Congreso trabaje y dé tratamiento a distintos proyectos, y el Congreso está abierto trabajando, tratando distintos proyectos, y se terminan levantando de las sesiones y no quieren participar del debate de la agenda parlamentaria. Una agenda parlamentaria que ha sido muy intensa, porque a pesar de las dificultades relacionadas con la tecnología y la imposibilidad de tener sesiones de manera presencial, este Senado de la Nación ha sesionado ya 8 veces este año, en 8 oportunidades, que es más de lo que sesionó el Senado todo el año pasado en el gobierno de Mauricio Macri. Y además también hay una intensa actividad de comisiones, se han conformado casi todas las comisiones, y por otra parte, 8 ministros ya han venido a dar explicaciones de las políticas públicas al Congreso de la Nación, al Senado particularmente, lo cual habla de una intensidad de trabajo muy fuerte y estar a la altura de las circunstancias frente a lo que estamos viviendo, a pesar de las dificultades de estar unos a otros miles y miles de kilómetros y tratar de que la tecnología, adaptarnos a la tecnología, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista legal, porque no hay que olvidarse que la vicepresidenta de la Nación, en su rol de presidenta del Senado, requirió a la Corte Suprema de Justicia que opine respecto a la legalidad de la manera de sancionar las leyes, a los efectos de que no sufra ningún tipo de inconstitucionalidad posterior. Y entonces, una vez conseguida esa habilitación por parte del Supremo Tribunal, también se adecuó toda la tecnología para que los argentinos sepan que esa institución de la República funciona y lo está haciendo con mucho compromiso.
Seguro que sí. Está previsto que sesione igualmente el Congreso, el Senado, perdón, la semana que viene, entonces, y van a tratar este tema.
Vamos a sesionar nuevamente, sesionamos la semana pasada, la anterior, esta semana y la semana que viene también, y también seguirá la tarea de las comisiones, en particular las comisiones que tienen que ver con los proyectos que se tratan, pero también hoy estaba 6 minutos viendo la agenda de la comisión, de distintas comisiones que independientemente de que participen o no regularmente como sucede con los senadores, también los asesores, los equipos de asesores están trabajando sobre distintas alternativas que quedaron pendientes del año pasado para tratar de tener todo acondicionado desde el punto de vista legal, técnico y jurídico para seguir incorporando temarios a las órdenes del día que corresponden semana a semana.
Muy bien. Y particularmente sobre la ley de alquileres, para terminar con este tema, ¿estarían los votos para que salga la ley?
Claro, efectivamente. Nosotros necesitábamos esta semana, ayer, 2/3 de los votos, es decir, necesitábamos los votos de Cambiemos para que se incorpore al temario en función de que el dictamen por reglamento tiene que, para que no tenga el requisito de los 2/3, necesita transcurrir 15 días desde su habilitación. Ahora, la semana que viene, entiendo que ya estamos en condiciones de poder presentarlo al debate sin necesidad de tener necesitar los 2/3 de Cambiemos, es decir, los votos de Cambiemos para la incorporación al orden del día.
Muy bien. Pasamos a otro tema que también es muy importante y que tiene que ver con el espionaje durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, durante la gestión de Cambiemos, espionaje ilegal, de la que fueron víctimas una gran cantidad de periodistas, políticos, y de la que también habría sido víctima, bueno, vos en tu caso, Martín Doñate. Bueno, la justicia investiga, el Congreso investiga. ¿Cómo está esa situación respecto de la investigación que se lleva adelante y también la situación de Mauricio Macri?
Bueno, todos los días estamos viendo nuevos capítulos de ese mecanismo mafioso que tuvo el gobierno de Mauricio Macri en el momento de ejercer el poder, que nosotros, por supuesto, desde el primer minuto cuando nos tocó asumir como diputados nacional, lo denunciamos y sabíamos íntimamente y además teníamos algún nivel de sospecha respecto de que teníamos seguimiento, que teníamos pinchados los teléfonos, los mails y demás, porque además los antecedentes de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires como jefe de gobierno porteño también nos hacían pensar que más que nunca siendo presidente de la Nación iba a utilizar el mismo mecanismo. Llegó procesado por eso a ser presidente de la Nación, asumiendo la presidencia de la Nación. Bueno, hoy estamos descubriendo que evidentemente muchos de los que en aquel momento, durante 4 años, llevamos adelante la voz de la oposición y llevamos adelante además denuncias de mucha sensibilidad, como fueron las denuncias por las incompatibilidades y los negocios en el Ministerio de Energía, los parques eólicos, el Correo Argentino, Laura Alonso y etcétera. No solamente nosotros éramos espiados perseguidos, sino que además, o teníamos seguimientos personalizados, sino que además la propia gente del oficialismo, también de sectores del radicalismo, el propio Cambiemos, también son víctimas, ahora descubren que son víctimas del propio Mauricio Macri, de esa mafia que gobernó casi en una especie de gran mega asociación ilícita en función de anular, perseguir, difamar y poner todo tipo de mecanismo de obstrucción a aquello que ose oponerse a su manera de entender el gobierno y hacia dónde tenía que ir el país. Había una mesa judicial, como ya se sabe públicamente, que operaba con una pata de los servicios de inteligencia, la pata de la AFI, Y el Banco Central, mientras fugaba 86 mil millones de pesos, había todo un circo montado, apretando jueces, fiscales, haciendo un invento de relatos con testigos protegidos, inventando causas, precausas, una gran guerra judicial que, bueno, tenía en los servicios de inteligencia un protagonismo importante y en ello, bueno, muchos fuimos víctimas, pero también desde el propio eran víctimas los del propio oficialismo, y eso está saliendo todo a la luz, y
Sí.
creo que día a día vamos conociendo nuevos elementos de esa red de espionaje.
La verdad que escuchando y haciendo también, recordando un poco todo lo que pasa, ahora, por ejemplo, que estamos en plena renegociación de la deuda, cómo se era utilizado todo el aparato del Estado para justamente endeudar este país, endeudarnos y dejar una situación ahora en la que estamos. Mientras tanto pasaban estas cosas de escuchas ilegales, de espionaje por parte de la agencia de inteligencia, todo un aparato armado para este fin. Y eso es lo que se pide que se investigue, ¿no? ¿Qué va a pasar con Arriba? ¿Será citado indagatoria, lo mismo que el expresidente Macri?
Claro, bueno, ahí empiezan algunas causas a tener algún efecto de movimiento, la citación indagatoria o el pedido del fiscal de citación indagatoria al propio Macri, Arribas Magdalani, y ahora hace minutos también denuncias contra la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que han denunciado las propias juezas Ana María Figueroa, la jueza de la Cámara de Casación Penal, que hoy acaba de ratificar en la justicia que sufrió una presión inaceptable por parte de funcionarios del macrismo, en este caso Juan Bautista Máiquez, integrante del Consejo de la Magistratura, por la causa del memorándum con Irán, para que apure la acusación, la imputación a Héctor Timerman y a Cristina Fernández de Kirchner. El propio gobierno operaba para, por ejemplo, a los jueces de las cámaras laborales, que también denunciaron presiones, como Raffaelli, como el propio Mario Sima de Villa, ex senador de Chubut, que del radicalismo, del oficialismo de entonces, que fue presionado por lo que él mismo denunció hace 10 días en el Senado de la Nación. Presionado por el ministro Garabano para desvincular a los fiscales acusados por el encubrimiento del atentado a la AMIA, y el propio gobierno de Macri a través de Garabano y de otros actores terminaban, hay un audio de la vicepresidenta Michetti que grafica claramente cómo iban presionando sobre distintos actores y sin más al propio senador Mario Sima de Villa, que nadie puede acusarlo ni de kirchnerista ni de peronista, ¿no? La jueza de San Martín, Martina Fors, que falló en contra del tarifazo eléctrico, también denuncia presiones de aquel entonces por parte del gobierno, por los fallos que llevaba adelante y que evidentemente no conformaban al presidente Macri y sus negocios ligados con la energía. Bueno, hay una serie inacabable de denuncias y de lo que sale a luz respecto de lo que se vivió en 4 años en la Argentina y que me parece saludable que se conozca porque hace no mucho tiempo éramos muy pocos los que poníamos la voz a este tipo de situaciones, y además de ser perseguidos y además de ser escuchados, de ser espiados, también, bueno, sufríamos quizá la desconfianza de un sector de la sociedad que terminaba muchas veces, a partir del juego de los medios de comunicación, comprando ese relato del supuesto republicanismo que terminó siendo este desastre de endeudamiento, de pobreza, de marginalidad y de destrucción de las instituciones de la República como nunca se vio en la democracia argentina.
Sí, instituciones que hay que trabajar para recuperar, bueno, y esa también ha sido la idea del presidente Alberto Fernández. Bueno, con todos los anuncios también que se dieron en marzo, me acuerdo cuando comenzó, fue el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, pero después pasó esto de la pandemia y también ha quedado en algunas cosas más pospuestas, pero también se avanza igualmente y por eso marcábamos se avanza con esto del espionaje ilegal.
Claro, bueno, la interventora de la AFI, Cristina Camaño, quien denunció a la justicia el espionaje legal, está llevando adelante una reformulación de los servicios de inteligencia que es meritorio destacar y necesario ponderar. El informe de la interventora que nos llegó a la comisión que integro, que es la Comisión de Control de los Servicios de Inteligencia, que es del Congreso de la Nación, habla de un primer trimestre donde cuenta todo lo que encontró, lo que hizo y también las medidas que se están tomando de achicar el organigrama, de revisar las designaciones, de bancarizar los sueldos, que estaban todos pagos casi del 100% a través de gastos reservados, es decir, de fondos oscuros que no estaban en ninguna cuenta de control. Focalizar y achicar esos gastos reservados para operaciones estrictamente ligadas con el cumplimiento de la ley de inteligencia, para luchar contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra operaciones específicas relacionadas con la protección de la integridad de nuestra nación, y no para espiar y andar poniéndole ni cámaras, ni pinchando teléfonos, ni mail, ni seguimiento personalizado a ningún dirigente de la oposición, del oficialismo, a ningún empresario, a ninguna persona del mundo del espectáculo. El propio Tinelli ha denunciado y salió a la luz la persecución y las denuncias que tenía respecto de sus revelaciones en cuanto a lo que ha surgido desde la FIP y desde las escuchas que también sufrían algunos personajes de ese mundo.
Y la última con este tema, a partir de lo que es tu tarea, ¿no? En la Comisión Bicameral, ¿qué te consultan también miembros de la oposición respecto del espionaje, porque también fueron víctimas incluso la propia tropa de Mauricio Macri?
Bueno, sí, tengo en esa comisión, mucha gente tiene intriga respecto de lo que sucede y consulta, pero realmente nosotros tenemos una responsabilidad y una obligación de preservar la información y atenernos al secreto en función de que para estar en esa comisión se tiene que cumplir con ese requisito, con lo cual es muy poco lo que uno pueda decir respecto a lo que no sea público. Y tampoco puede estar transmitiendo ninguna cuestión que esté en el marco de lo que llega a esa comisión en función de esa obligación del secreto.
Muy bien. Martín, por último también queríamos consultarte un poco sobre lo que es bueno, la pandemia, sobre cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos meses aquí en la República Argentina. Bueno, y los últimos anuncios ayer del presidente Alberto Fernández, ¿no? Que anunció esta flexibilización para gran parte del país. Provincia de Río Negro en particular, igualmente tenemos sectores con circulación viral, así que en esos lugares va a continuar lo que es el aislamiento, pero el resto podemos entrar en lo que es el distanciamiento, caso aquí en Bolsón, ¿no? ¿Qué análisis haces de todo esto que se anunció ayer?
Bueno, por supuesto que la situación nos obliga a ser muy cuidadosos con las críticas que uno pueda tener y que puedan ser consideradas como una especulación política en el marco de la emergencia que se está viviendo. Por eso, todo lo que dijimos respecto, o lo que dije respecto hasta febrero de este año, respecto de la necesidad de rediscutir el sistema sanitario rionegrino, un sistema que está súper privatizado, que tiene alta dependencia del sector privado, que tiene enormes desigualdades entre distintas regiones, que tiene baja accesibilidad a altas complejidades en el espacio de la sanidad pública, no así del sector privado y demás. Bueno, lo ponemos en una pausa, entre paréntesis, porque ahora lo que hay que hacer es tratar de ayudar a sacar adelante este gravísimo problema que tenemos los argentinos y los rionegrinos con una pandemia que atraviesa a todo el mundo. Y bueno, evidentemente Río Negro tiene un lugar un triste y preocupante lugar de protagonismo en el escenario nacional respecto de la cantidad de contagiados. Hay zonas muy rojas en algunos lugares, Zona Roja, Bariloche, Chipoleti son lugares preocupantes. Valle Medio, en la región de donde soy oriundo, donde vivo, fue una región que estuvo muy azotada con esto. En Churchill tuvimos 8 fallecimientos de coronavirus, una cosa que está por encima de cualquier media, le diría regional, provincial, nacional. Ahora la situación ha mejorado, se ha controlado y está mucho más tranquila, pero hay unos otros lugares donde sigue profundizándose, como es el caso de General Roca. Creo que lo que tenemos que hacer ahora, sinceramente, es tratar de ayudar todo lo que esté a nuestro alcance, al presidente, a los ministros de salud de todas las provincias, a los gobernadores, a los intendentes, a tratar de sacar adelante esta situación. Cuando pase esta pandemia, seguramente deberemos mirar para atrás y también mirar para adelante, revisar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal y tratar de plantear una provincia, una Río Negro que tenga un sistema sanitario que esté mucho más a la altura de las circunstancias y que comprenda las desigualdades, las particularidades de una provincia tan amplia, tan diversa, tan dispersa, y también fortalecer mucho, a mi criterio, el sistema sanitario público. Me parece que en la medida en que podamos fortalecer el sistema sanitario público sin perjuicio, sin despreciar el rol que tiene la salud en el ámbito privado, me parece que podemos tener mejores respuestas, que estén más a la altura de las circunstancias en este tipo de situaciones y en el diario cotidiano vivir del rionegrino anónimo que necesita siempre del hospital, del médico del hospital, de la enfermera del hospital, de la ambulancia del hospital, y no tiene los recursos o muchas veces no tiene la obra social para ir al sector privado, o la alta complejidad no la consigue en el hospital público y tiene que terminar consiguiendo en el hospital, en la clínica privada, y en muchos lugares no hay acceso a esas clínicas privadas, y en muchos lugares como, qué sé yo, Valle Medio, por decir un lugar donde vivo día a día mi vida, no tener ni siquiera un tomógrafo, no tener a veces ni siquiera la especialidad de tener en el hospital público un ginecólogo, un pediatra, no poder hacer ni siquiera ya los partos en Valle Medio, tener que hacer un parto en General Roca y viajar 200 kilómetros para que una madre pueda tener su hijo. Es decir, hay situaciones de enorme desigualdad, inequidad, inaccesibilidad que habrá que revisar para adelante con mucha seriedad, responsabilidad, y creo que ese será el desafío del futuro. Pero hoy, vuelvo a repetir y subrayar, necesitamos hacer un gran scrum rionegrino y tratar de ayudar a todos los intendentes, a todos los hospitales, a los gobernadores de todas las provincias y tratar de salir de esta situación lo más rápidamente posible.
Sí, un mensaje también para la población, ¿no? Porque ha pasado un tiempo largo ya de lo que es el aislamiento y hay, bueno, como marcábamos, localidades particulares en la provincia que van a tener que continuar con estas medidas, ¿no? Todo este esfuerzo que hemos hecho no ha sido humano, igualmente, los números sí lo dejan bien claro.
Claro, claro. Y yo comprendo y sé que hay cientos y cientos de personas y de familias y de empresas, de trabajadores, de comerciantes, de pymes, que están necesitando volver a trabajar y que quieren ya y necesitan, y es necesario que para la Argentina y para todos volver a trabajar. Y esa es la gran tarea que tiene el Estado, la política hoy, de tratar de compensar esas demandas, ¿no? Porque cuando uno abre un poquito el tránsito y flexibiliza las medidas, puede aparecer el riesgo de la muerte de las personas, y entre la vida y la economía uno está convencido de lo que ha decidido el gobierno nacional ha sido lo correcto. Cuando mira a Brasil, cuando mira a Estados Unidos, cuando mira a Chile y ve los miles y miles de cadáveres que todos los días aparecen en televisión, los miles y miles de muertos, los llantos de miles y miles de familias que sufren las consecuencias de este coronavirus imparable, ve que el esfuerzo, como usted lo dice, no ha sido en vano, ve que la decisión ha sido la correcta, a pesar de que también comprende la angustia y la desesperación de mucha gente que necesita también que la economía vuelva a funcionar. Pero evidentemente estamos en un mundo que ya no será el mismo, que está patas para arriba. Uno ve los países que supuestamente son desarrollados y que tenían todo resuelto, y ven que además de la muerte está también la caída económica, porque no es que los que abrieron su economía y a pesar de la muerte por coronavirus y la cantidad de infectados se han desarrollado económicamente, por el contrario, han caído incluso más de los países que terminaron tomando medidas preventivas como la Argentina. Entonces, no es verdad que abriendo la economía y abriendo y flexibilizando todo mejoran los niveles de crecimiento económico. Por el contrario, cuanto más se abre y más gente se afecta por el virus y más trabajadores no pueden ir a trabajar y más empresarios se enferman y más industrias se cierran porque el coronavirus atacó a la gente que trabaja en esas empresas, más la economía se cae y además más gente corre peligro de muerte. Entonces, me parece que estamos frente a un presidente que tiene una estatura de estadista fenomenal, que me parece que empezó a ser visto por el mundo como un estadista a la altura de los tiempos que corren, y yo no tengo dudas que de aquí a poco tiempo, cuando esto empiece a ser un triste recuerdo, vamos a reconocer el gran esfuerzo de la sociedad argentina en su conjunto y también la gran tarea que llevó adelante el gobierno que lidera Alberto Fernández y Cristina.
Martín Doñate, un gusto charlar con vos y bueno, llegar en este caso acá a toda la gente de la comarca, en el Bolsón. Te mandamos un saludo y estaremos en contacto.
El cariño de siempre, una grande disposición.
Gracias, Martín Doñate, senador nacional de Frente de Todos, senador de la provincia de Río Negro en diálogo con Nacional. La verdad, bueno, terminamos bien la semana, ¿no, María? Podríamos decir, ¿eh? Así que nos vamos. Ya nos estamos pasando, ya llega lo que es el servicio social. Un gusto, gente, igual siempre estar en contacto con ustedes. Nos vamos a reencontrar en nuestro espacio, Zona de Construcción, el lunes, 14 horas. Me toca trabajar el domingo, así que el domingo también a la mañanita vamos a estar, programación fin de semana, de 8 a 10. Estamos también dando sábado y domingo. Llega el servicio social en instantes, nada más. Chau, buen fin de semana. María Lincana en la puesta en el aire. Conrado Chino Castaldi desde este lado. Chau.